Hola, buenos días. Les habla Víctor Bustamante, editor asociado de Archivos de Bronconeumología. Bienvenido todos nuestros lectores, en este momento oyentes del podcast.
El podcast elegido para hoy corresponde a un artículo de gran interés, Características de los pacientes con EPOC tratados en neumología en España según grupos GOLD y fenotipos clínicos de EPOC. Está con nosotros su primer autor, el doctor José Luis Izquierdo. Son coautores en este artículo Max Miravilles, Cristina Esquinas, Maite Pérez, Miriam Calle, José Luis López Campos, José Miguel Rodríguez González Moro, Filo Casanova, Cristóbal Esteban y Pilar de Lucas. El artículo hemos juzgado que es de gran interés, pero es un artículo complejo, ya que se han estudiado numerosísimos pacientes. A la complejidad de la EPOC hay que sumar que esto es cómo se está viendo la EPOC en todo el país, con modelos de asistencia que pueden diferir, con diferentes guías clínicas que ha habido en los últimos años. Y para explicarnos un poquito esta complejidad, le pediré al doctor José Luis Izquierdo que nos diga cuál es el objetivo general y qué es lo que aporta este estudio.
Sí, hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este podcast. Y yo creo que si tuviera que definir en pocas palabras el objetivo del estudio, diría que es hacer una fotografía de lo que es la situación de la EPOC en neumología en España en este momento. Yo creo que desde que se publicó la guía CEPA de 2001, el GOLD de 2001, hemos tenido una gran avalancha de información con recomendaciones, revisiones, pero realmente no sabemos muy bien cuál es el impacto, el grado de seguimiento que hay en esas recomendaciones y si esas guías clínicas están cambiando nuestra forma de entender la EPOC y de manejar la EPOC. Por eso, y dado que nosotros, los neumólogos, somos los líderes en la patología respiratoria, debemos ser los líderes en la patología respiratoria, lo primero que tenemos que analizar es, uno, cómo lo estamos haciendo en toda España, y dos, tener una foto fija para ver en sucesivos cambios si las diferentes guías clínicas y los cambios que se van a producir por mayor evidencia científica están modificando la historia natural de la EPOC. De verdad que lo que es una foto fija para ver cómo lo estamos haciendo y bueno, es a partir de aquí qué cambios se van a producir o se están produciendo respecto a fotos fijas de años previos.
Surge un problema que en la realidad tenemos la imagen del iceberg de que gran parte de los pacientes están ocultos. Quizá los neumólogos no estamos viendo todos los pacientes con EPOC. ¿Hasta qué punto se parecen estos pacientes que han sido enrolados en el estudio a la situación real del EPOC en España? Y nos gustaría saber también si todos los pacientes están correctamente clasificados en las consultas de neumología.
Sí, yo creo que un aspecto importante de este estudio es que ya hemos eliminado un problema en el manejo de la EPOC, que es el diagnóstico. Sabemos que hay un gran problema en la calidad del diagnóstico de la EPOC, tanto en la atención primaria, pero también en la atención especializada. En este caso, ese problema no lo hemos analizado, ya son pacientes con un diagnóstico correcto de EPOC con especialidad. Por lo tanto, bueno, pues lo que vamos a ver hacer es, habiendo hecho el diagnóstico, lo manejamos correctamente y a partir de ahí, el punto de referencia para ver si se maneja las vías clínicas. ¿Las vías clínicas en qué se basa? A la hora de tratar y de establecer una serie de recomendaciones en una clasificación. Ya podemos utilizar la clasificación de GOLD o la clasificación de GFOC. Y la primera sorpresa que nos hemos encontrado en líderes de opinión, como son los neumólogos en manejo de EPOC, que no llega al 50% el porcentaje de pacientes que están clasificados con estas escalas o agrupaciones tanto de GOLD como de GFOC. Y eso es importante porque si no hacemos esto, significa que como el tratamiento está basado en estas clasificaciones, el tratamiento es difícil que pueda también seguir las recomendaciones de las vías clínicas. De manera que el primer punto que, tal como comentas, es ya tenemos una discrepancia entre las recomendaciones oficiales y lo que hacemos los neumólogos. ¿Esto a qué se debe? ¿A que no creemos, no confiamos en las vías clínicas o simplemente que no lo estamos haciendo bien? A lo largo de este estudio lo que vamos haciendo son una serie de reflexiones. No significa que esté mal hecho, sino simplemente que algo no está acorde con las recomendaciones oficiales del manejo de COVID. Por tanto, bueno, pues ese es el primer punto que no seguimos en más de 50% de los casos, la clasificación, ya sea de GOL o de SSCO.
Sí, es llamativo que todos los pacientes no tengan asignada su clasificación GOLD o GCPOC. Si no tenemos clasificados los pacientes, será difícil que apliquemos medidas diferentes de diagnóstico y de tratamiento en cada uno de los grupos. Tal vez como reflexión, ¿cuál crees tú que es la causa de que no se apliquen estrictamente las guías clínicas? ¿Puede tener que ver con la proliferación de diferentes guías que han habido para la EPOC, tanto por GOLD como por GCPOC?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que si tuviera que hacer una primera reflexión, sería esta. Y por eso comentaba antes, bueno, el hecho de que los neumólogos, que somos los líderes en el manejo de la EPOC, no vamos al primer nivel asistencial, sino al nivel especializado, no hacemos el seguimiento de la clasificación, ¿a qué se debe? Y una de las explicaciones potenciales podría ser simplemente que no confiamos en que aporten valor o simplemente que al haber un alto nivel de confusión, pues realmente el médico tira por la calle en medio. Entonces lo que nos debe hacer reflexionar es, bueno, esas clasificaciones, ¿en qué se basan? Muchas veces son simplemente clasificaciones con puntos de corte arbitrarios que no están basados. Yo creo que tenemos mucha experiencia con lo que ha sucedido con GOL. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es, bueno, podemos hacer muchas guías clínicas, pero si los médicos que tratan a los pacientes no las aplican, tenemos identificado un problema que no es solo la clasificación, sino todo lo que supone, a partir de la clasificación, hacer recomendaciones y pruebas diagnósticas de tratamiento. Y por lo tanto, digamos que esas guías clínicas pierden un poco de credibilidad a la hora de implementarlas en la vida real. Yo creo que la cuestión es esta, identificar estos problemas y a partir de ahí hacer una reflexión y no hacer más guías clínicas que no se apliquen sin una adecuada reflexión que puedan aplicar los médicos en el mundo real, ¿no?
Sí. Otra cuestión que llama la atención en este artículo, que se han estudiado numerosísimos pacientes, más de 3.000, de los cuales 2.669 han sido válidos para el análisis, pero sí llama la atención que los neumólogos vemos una altísima proporción, 1.069 pacientes de estos 2.600 eran categoría GOLD A, es decir, que se supone que son pacientes menos graves. ¿No va esto un poquito en contra de la división de trabajo que deberíamos hacer entre médicos de atención primaria y neumólogos, concentrándonos los neumólogos más en los pacientes de más complejidad, pacientes a los que realmente deberíamos hacer más pruebas diagnósticas y emplear más medios terapéuticos?
Sí, yo creo que sí que es importante hacer un escalado o un tratamiento progresivo en función de la complejidad del paciente. La atención primaria tiene un papel muy relevante. Ahora, yo tengo una pequeña discrepancia que realmente algunos pacientes del grupo A significa que son muy leves. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos estas clasificaciones del grupo A, es sobre pacientes tratados. Y ahí es donde podría entrar el famoso concepto tan de boga de control. Podemos tener un paciente asmático con tres fármacos, altas dosis de corticoides elevados y que esté bien. Eso no significa que no sea tenga un nivel de gravedad. Mi objetivo como clínico debería ser siempre que esté a nivel A, aunque sea a costa de una medicación la que necesite. Y por tanto, yo creo que no necesariamente en todos los casos ese paciente A significa que sea un paciente leve que pueda ser tratado por cualquier médico sin la experiencia mínima en COVID. Yo creo que lo que hay que valorar también es eso. ¿Ese paciente A es A porque es muy leve o porque es A porque lo estamos tratando muy bien médicos que entendemos el manejo de la ECO o que tenemos un poquito más de experiencia en el manejo de la ECO? Pero lo que sí que es cierto es que independientemente de que hagamos esto, lo que sí que nos tenemos que hacer es un abordaje diferenciado por niveles asistenciales. Y lo que llama la atención es que independientemente de cómo sea la clasificación de estos pacientes, un neumólogo aporta valor, se aporta conocimiento y aporta unas técnicas que no están al alcance de la atención primaria. lo que llama la atención en este estudio es que el uso de pruebas que consideramos básicas para el manejo del FO, como puede ser la difusión, nos aumenta al 30%, los volúmenes pulmonares, que son fundamentales, al menos una vez en la evaluación del FO, apenas llegan al 20%, la alfa una antitripsina que se debe determinar una vez la vida, no llega a la cuarta parte de los pacientes. No, la cuestión que me plantearía no es si el grupo A debería estar en primaria representado. Depende cómo llegamos a ese grupo A no es acervado, si es por levedad o porque está bien. No, la cuestión es, un hemólogo, ¿qué valor aporta al margen del conocimiento si no utiliza las herramientas en su día a día para diagnosticar y valorar mejor al paciente con FO? Creo que esa sería para mí la segunda reflexión de este estudio. Un hemólogo aporta ciencia primaria si aporta valor. Y a veces analizando lo que hacemos con los pacientes, bueno, pues no sé si ese valor justificaría en muchos casos una derivación a atención especializada. Es una interrogante que pongo ahí, una pequeña crítica que por lo menos debería servir como reflexión.
Sí, yo estoy muy de acuerdo porque creo que cualquier paciente que tiene una patología de esas crónicas merece ser valorado por un especialista. Si después su manejo va a ser menos complejo, posible que corresponda en gran parte al médico de atención primaria, pero es llamativo que los pacientes que en este caso dan el grupo A o no exacerbadores, supuestamente leves, si son pacientes que tienen gran fluctuación de síntomas y la presencia de sintomatología no es nada rara. Quizás son también pacientes que tienen cierta comorbilidad, por lo que el que estén vistos por uno o varios especialistas, a veces tampoco es una cuestión que deba soslayarse.
De hecho, el tema que ha introducido yo creo que es muy, muy importante. Ya sirve también un poco de reflexión para las escalas y la evaluación de la de los enfoques terapéuticos de la ECOG. Y es el tema de las comorbilidades, ¿no? Yo creo que aquí no hemos sido muy exhaustivos en hacer una lista inmensa de comorbilidades, pero nos hemos centrado en las que podrían modular más la expresión clínica de la ECOG, ¿no? Algo más del 30%. Que los pacientes tienen esas comorbilidades que modulan la expresión clínica del FO. Claro, que ese más del 60%, que un 31% tengan cardiopatías, o el 30% de la depresión, bueno, nos obliga a pensar que, sin un análisis de las comorbilidades, aplicar automáticamente escalas de síntomas como CAP o una serie de elementos, pues bueno, puede no tener en cuenta todo el espectro de lo que es el paciente con el COVID, no solo la COVID, sino el paciente con el COVID. Es que yo creo que también es otro punto de alerta, que el paciente con el COVID debe valorarse no solo la COVID, sino las enfermedades que pueden modular su expresión clínica de la enfermedad.
Sí, que te diría un poquito por concluir, ¿cuál es tu visión de cómo estamos haciendo el seguimiento de la FOC en España, los neumólogos, y finalmente, qué es lo que podemos mejorar?
Si tuviera que resumir un poco cuáles han sido los principales elementos a destacar en esta fotografía, diría, uno, hay que repensar si estamos haciendo bien tantas normativas, tantas indicaciones basadas en los criterios que después los médicos no aplican. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que antes de hacer la siguiente normativa habría que pararse a reflexionar. A partir de ahí, pues se establece un protocolo de actuación, ya sea por GCPOC, que sea creíble, que los médicos lo interioricen y lo asuman como bueno para el tratamiento. Y a partir de ahí, por supuesto, yo creo que hay niveles de atención diferentes, varias especializadas, pero yo diría que en cuanto el paciente tenga un poquito de complejidad, un poquito, debe ser visto por un especialista. Después ya podrá volver a atención primaria, pero debe ser valorado un especialista. Pero claro, si a mí un médico de atención primaria o de otro especialista me remite a un paciente con EPO para que lo valore porque tiene un poquito más de complejidad y no le pido volúmenes pulmonares, no le pido difusión, no le pido alfa antitripsina, mi pregunta es, ¿qué aporto yo de valor para que ese paciente me llegue a mí referido? O si lo único que hago es dar el mismo tratamiento que hubiera dado el médico de atención primaria. Yo creo que la segunda reflexión es, bueno, yo creo que estamos infravalorando nuestra acción dentro de lo que es el manejo de la EPO. Y como dijera un antiguo gerente mío, si no aportamos valor a lo que hace un generalista, el especialista tiene poco futuro en el manejo de una enfermedad. De manera que esa sería para mí la segunda observación. Y la tercera observación yo creo que es, bueno, pues revalorar un poco cómo estamos planteando el paciente leve o no leve. Siempre decimos, bueno, si no tienes observaciones, pues leve. Pero, de nuevo, no son pacientes naive de tratamiento, son pacientes tratados. Entonces tenemos que buscar una clasificación que nos diga de alguna forma, como en el asma, en lo que es el concepto de gravedad y el concepto de control. Otra cosa es que después, si el paciente está bien controlado, puede pasar al nivel esencial. Pero eso no significa que, ya, si tiene una cierta gravedad, aunque esté controlado, su tratamiento deba ser un simple broncodilatador único. De manera que yo creo que también estamos incurriendo en alguna pequeña contradicción respecto a lo que es la clínica.
Pues muchísimas gracias por la explicación y por la contribución grande que supone este artículo. Yo creo que es muy útil para todos los neumólogos ver lo que está sucediendo, cada uno de nosotros plantearnos qué es lo que estamos haciendo y en qué es en lo que podemos mejorar para controlar esta enfermedad.
Sí, simplemente quería aclarar que no se me olvide un tema importante. El 20% de los pacientes, incluso graves, seguían fumando. Habría que realizar alguna acción específica a estos pacientes, que muchas veces se incluye la recomendación como algo general, no debes fumar, pero ese 20% posiblemente necesite estrategias diferentes, estrategias innovadoras.
Sin duda que es este un aspecto no resuelto en todos los niveles de gravedad de la EPOC. Muchas gracias, doctor Izquierdo, y hasta la próxima vez. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias.